Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, lunes 2 de octubre. Las discotecas Teatre y La Fonda, que en la madrugada del domingo se convirtieron en un verdadero infierno fruto de las llamas, no tenían autorización para operar. Lo ha confirmado Antonio Navarro, concejal de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Murcia.
Teatre y La Fonda han funcionado sin autorización desde la orden de cese del anterior concejal.
Esa orden de cese de la actividad estaba vigente desde hace más de un año. Originariamente, Teatre y La Fonda de Milagros eran un único local, pero se dividieron en dos, por lo que el ayuntamiento exigió para ello una nueva licencia. La empresa incumplió y de ahí la orden de cierre. El consistorio ha anunciado que se personará como acusación particular. El balance de fallecidos se mantiene en 13 personas. La última hora desde ese polígono de las Atahayas de Murcia, donde se produjo la tragedia, nos la va a traer nuestro compañero de Telemadrid, Valentín Ortega.
Según delegación de gobierno, ya están localizados los 5 desaparecidos después de la tragedia en las discotecas Teatre y Fondo Milagros. Las cifras todavía provisionales son 13 fallecidos, 4 de ellos ya identificados. El alcalde de Murcia, José Ballesta, cree poco probable que aparezcan más víctimas. La prioridad hasta ahora sigue siendo apuntalar los edificios. Será entonces el turno de la policía científica para tratar de determinar las causas del incendio. Agentes, por cierto, desplazados desde la Comunidad de Madrid.
El juzgado de instrucción número 7 de Murcia ha decretado el secreto de sumario en las diligencias abiertas para la investigación del incendio. Se habla de un posible cortocircuito. También se ha visto en las últimas horas un vídeo donde asistentes a una fiesta bailan en el interior de la fonda con bengalas. El resultado lo conocemos de sobra, un fuego que rápidamente se extendió por 3 locales, llegándose a alcanzar en su interior 1000 grados, lo que está dificultando la investigación y también las labores de identificación de los fallecidos, como ha reconocido el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez.
De momento se ha identificado con huella dactilar a 5, pero la identificación no termina aún. Hay que hacer también la identificación a través de ADN y también, en tercer lugar, pues hay que, para que termine el protocolo de identificación, tienen que estar los cuerpos completos. Han aparecido, además de los 13 fallecidos, alguna extremidad que hay que buscar también el ADN.
El incendio de Murcia nos hace recordar otros sucesos similares, como el de la discoteca Flying en Zaragoza en 1990, con 43 fallecidos, o más cerca de nosotros y más mortal, el de Alcalá 20, con 81 muertos. En diciembre se cumplen 4 décadas. En este informativo les vamos a contar cómo han cambiado los protocolos de seguridad desde entonces. Un mes y medio después, la imagen se repite, la del rey Felipe VI recibiendo a los portavoces de las formaciones con representación en el Congreso de los Diputados. Nueva ronda de consultas, la décima en su reinado, tras el fracaso la semana pasada de Alberto Núñez Feijóo. Ahora, el monarca debe decidir si designa a Pedro Sánchez como candidato y de momento no puede confirmar ningún apoyo para Pedro Sánchez en 3 entrevistas en la que se ha hablado mucho de una posible ley de amnistía, Noelia Ontoria.
Sí, ley de amnistía de la que se han quejado Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro, y la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Lo han hecho delante del rey. Su voto, el de Coalición Canaria, está en el aire, no solo porque el PSOE aún no se haya puesto en contacto con ella para negociar, sino por esa amnistía, que no estaría muy bien vista por los militantes de su formación. Si optan por una abstención, Junts tendría que votar a favor para que a Sánchez le saliesen las cuentas. Pese a la falta de información de los socialistas, Valido no descarta ningún escenario.
Tendremos que decidir si una vez tengamos un acuerdo y una garantía de que se responde a las demandas de los canarios, podemos plantearnos un apoyo, aunque se nos diga que eso lleva implícito el camino a.
Hay más titulares, los repasamos con Luis Mínguez. Nueva edición del Plan Rehabilita del Ayuntamiento de Madrid.
Programa que subvenciona obras para la mejora de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad, incluyendo la retirada de amianto en edificios residenciales y también viviendas particulares. Subvenciona actuaciones tan distintas como la instalación de ascensores, rampas y plataformas elevadoras o la conservación de fachadas, cubiertas y estructuras. Lo ha presentado el alcalde Almeida.
podrán acceder José, hasta que se agoten los fondos a las ayudas de esos 50 millones de euros presupuestados por el Ayuntamiento, teniendo en cuenta además que la ayuda puede llegar a suponer hasta el 80% en el caso de que se dirija precisamente a lo que es la eficiencia energética.
Pleno monográfico del Tribunal Constitucional sobre los recursos de Vox y el Partido Popular contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Es la reforma instada por el gobierno de coalición que impide a este órgano hacer nombramientos en la cúpula judicial sin haber sido renovado. En el Pleno se van a enfrentar dos propuestas opuestas y aunque es posible que los magistrados del Constitucional no voten por bloques conservadores progresistas, todo indica que se impondrá el dictamen que considera que dicha reforma se ajusta a la Constitución.
El español encarcelado en Irán cumplió ya una semana en huelga de hambre.
Santiago Sánchez fue detenido cuando viajó para asistir al Mundial de Qatar y está acusado de espionaje por realizar fotos a una instalación militar. Él y sus amigos y allegados claman para que el gobierno español insista en su liberación. Antes de iniciar la huelga de hambre, pudo hacerles llegar este vídeo.
Voy a dejar de comer porque estoy triste. Llevo un año escuchando unas indicaciones, todo está bien, vas a salir pronto, eres inocente. ¿Qué quieren de mí?
Macromaratón de donaciones de sangre en hospitales públicos y privados de la región.
Hasta el próximo día 8, los donantes pueden acudir a una treintena de hospitales públicos y privados de la región, al centro de transfusión de la comunidad y a las unidades móviles de extracción. Se necesita sangre de todos los grupos. Las reservas están actualmente al 55%.
Salimos del verano, un verano complicadito en el sentido de que ha habido pues muchas olas de calor que han afectado de forma seria la donación de sangre. Estamos con la reservas bajitas y necesitamos remontar para poder acometer toda la actividad de los hospitales sin ningún tipo de problema.
Titular del deporte con Rodrigo de Pablo.
El Real Madrid es el nuevo líder de la Liga tras ganar el sábado al Girona. El Barça es segundo a un punto y el Atlético asciende a la cuarta plaza a 5 puntos del Madrid y con un partido menos tras derrotar al Cádiz anoche en el Metropolitano con un doblete de Correa. Y ya estamos en semana de Champions. Mañana Nápoles en Real Madrid. Álava no ha viajado por lesión, así que Ancelotti ha tenido que dar entrada al canterano Carrillo. Es el partido más complejo para los blancos de la primera fase.
Bueno, sí, Nápoles lo ha hecho muy bien el año pasado. Prácticamente ha mantenido la misma plantilla con un entrenador nuevo que conozco muy bien. Es un equipo que compite muy bien. Ha competido también el año pasado, llegando a cuarto de final de la Champions. Cada partido puede ser una trampa.
El miércoles Atlético Feyenoord y a esta hora cuartos de final del Abierto de Pekín de tenis. Alcaraz está perdiendo 0-3 frente a Casper Ruud.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:08 de la tarde, ¿cómo se circula a esta hora por las calles de la capital? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. A esta hora del mediodía ya podemos hablar de un inicio de hora punta, al menos en la parte oeste de la M30, donde la circulación ya es muy activa a su paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. En ese mismo sentido, al otro lado, en la franja este, en el arco este, ya entre el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas. Y luego ya destacar muchos puntos y muy céntricos, como es el caso de los bulevares entre Carranza, Sagasta y Génova, el paseo de Recoletos, incluyendo también la Gran Vía en ambos sentidos, el paseo del Prado y el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico fluido y cómodo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
El tiempo.
El pronóstico de lo que nos espera para las próximas horas nos lo trae Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Arrancamos esta primera semana completa de octubre, pues con tiempo de, como si fuera de agosto, porque las temperaturas vuelven a estar por encima de los 30 grados. Ya nos estamos acercando a esta hora de la tarde, unos 26, 27 en la capital. Es fácil que lleguemos a los 30 en el centro de Madrid y hasta 33 en puntos del sur. Para que se hagan una idea, estamos hasta 10 grados por encima de lo que sería normal en esta época del año. Lo normal sería máximas de 20 grados, no de 30 o superiores. Mañana martes vamos a tener, al igual que hoy, los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas y sin grandes cambios en las temperaturas. En líneas generales, nos espera una semana con máximas de 30 grados.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Manuel Hoyos en la técnica.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La tragedia de Murcia nos trae a la memoria uno de los peores episodios de la historia reciente de Madrid. El incendio en la discoteca Alcalá 20. El 17 de diciembre se cumplen 40 años desde que una chispa por un cortocircuito hizo arder unas cortinas y provocó un fuego que acabó con la vida de 81 personas. Desde entonces, los protocolos de seguridad se han ido actualizando para evitar este tipo de tragedias, Eva Prat.
300 personas había aquel 17 de diciembre de 1983 en la discoteca Alcalá 20 y 81 de ellas, como decías, perdieron la vida en una sala que, según denunciaron los supervivientes, había mantenido las puertas cerradas durante el suceso. Una chispa procedente del escenario prendió fuego a una gran cortina, parte del decorado de la discoteca. Rápidamente las llamas se extendieron por los más de 5.000 kilómetros de atrezo que decoraban Alcalá 20, hechos de materiales muy inflamables. 36 personas murieron por asfixia o aplastamiento, 32 carbonizadas y 13 intoxicadas. La mayoría falleció en solo 3 minutos, según rezaba el informe forense. Los cuatro propietarios de la discoteca fueron condenados a 2 años de cárcel, junto con el electricista, por la deficiente instalación. Hoy los protocolos son diferentes. Pedro Ruiz es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid dispone de esa normativa para que en todo ese tipo de locales y que convivan en una zona como puede ser este tipo de establecimientos tengan una sectorización adecuada y en caso de que suceda ese incendio soporten esas calorías y esos gases y no se puedan propagar a otra zona, además de que tienen que disponer de un medio de evacuación adecuado y de señalización para que en caso de realizar una evacuación de emergencia la evacuación se realice en el menor tiempo posible.
En el incendio de Alcalá 20, las indemnizaciones a familiares y afectados llegaron 14 años más tarde.
Precisamente, como Madrid ya ha vivido tragedias como la de Murcia, esta mañana el alcalde Martínez Almeida ha puesto voz al pésame que enviamos los madrileños a los murcianos.
Para transmitir las condolencias de la ciudad de Madrid hacia todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos en los trágicos incendios que ha habido en la ciudad de Murcia y, por tanto, que pueden contar con todo nuestro apoyo, con toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, porque son momentos dificilísimos, muy complicados, un trance extraordinariamente doloroso.
Repasamos varias noticias de sucesos en formato breve y comenzamos precisamente con un incendio en el barrio de La Fortuna, en Leganés.
La policía no descarta que fuera provocado. Ocurría en una parcela del lugar donde había una gran cantidad de maderas y plásticos que intensificaron el humo. Al lado hay una gasolinera y varios negocios, pero gracias a la rápida intervención de los bomberos, nunca estuvieron en peligro.
Tenemos que hablar también de una reyerta en Boadilla del Monte.
Fuentes de la Guardia Civil confirman que ayer se produjo una reyerta en el lugar que acabó con una persona apuñalada y con otra detenida. Todavía se siguen investigando los hechos.
50 millones de euros para el nuevo plan Rehabilita. 14.000 viviendas de la capital pueden desde mañana solicitar la ayuda municipal para poner ascensor en su comunidad, adaptar el baño, retirar amianto y por primera vez se subvenciona hasta el 80% de la obra si se consigue el mayor ahorro energético, Mar García.
Por ejemplo, en el poblado dirigido de Orcasitas hay 1.800 viviendas donde ya no se pasa frío. Hay más de 3.000 familias que esperan también su ayuda, lo cuenta así Manuela.
Ya no se tiene frío, no se tienen humedades. Antes de la rehabilitación teníamos con calefacción 15 grados. Ahora con la rehabilitación energética tenemos mínimo sin calefacción 19. Y se ha pasado de pagar 250, 300 euros por recibo de gas a pasar, concretamente el mío, 58.
Para no pasar frío o poder salir a la calle.
Hay vecinos que no han podido salir de su casa hasta que se han hecho estas obras, porque a veces las sillas de ruedas no cabían en el ascensor.
También para adaptar interiores, recuerda Óscar Moral, presidente de Cermi Madrid.
Sobre todo las bañeras, que no son accesibles en su inmensa mayoría, entonces convertirlas en duchas accesibles o las cocinas, puertas más amplias.
Plan Rehabilita 2023, 50 millones para 14.000 hogares y por primera vez el ahorro energético tiene más premio. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Podrán acceder hasta que se agoten los fondos a las ayudas de esos 50 millones de euros presupuestados por el ayuntamiento, teniendo en cuenta además que la ayuda puede llegar a suponer hasta el 80% en el caso de que se dirija precisamente a lo que es la eficiencia energética.
Desde mañana y durante 4 meses se pueden solicitar las ayudas.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha visitado esta mañana las obras de acondicionamiento que el ayuntamiento está realizando en el Parque Ronda del Sur, una inversión de 400.000 euros en esta zona forestal de Puente de Vallecas, que explica Caravante.
Los últimos 4 años hemos invertido 84 millones de euros en 94 actuaciones, de las que 71 están finalizadas o están en marcha. En este caso en concreto se remodela para convertir una zona estancial donde haya área canina, 2 zonas biosaludable, también carril bici, por tanto convertir los parques y jardines en zonas estacionales para el uso y disfrute de las familias del entorno.
Con la DEO ya son 45 jornadas en las que los madrileños han podido utilizar la MT sin coste y ha vuelto a ser un éxito, según los datos que ha ofrecido el propio Caravante, Raquel Ruiz.
Sí, con respecto al año 2019, la demanda de la MT es un 17% más alta y el delegado de Movilidad se muestra convencido de que la gratuidad del transporte público ha tenido que ver en la consolidación de nuevos usuarios.
A lo largo de las 45 jornadas que ya se ha puesto en marcha esta iniciativa de la gratuidad, más de 30 millones de madrileños lo han utilizado de manera gratuita y muchos de ellos, que eran usuarios ocasionales, estoy seguro que conociendo las bondades y las ventajas de moverse en transporte público se convertirán en usuarios habituales.
Hoy la gratuidad de la MT ha evitado complicaciones mayores de las que hemos vivido en hora punta.
Efectivamente, cada vez que se produce una situación, una avería o un accidente, pues lógicamente se producen problemas de congestión. Afortunadamente ha sido puntual en ese entorno que ha complicado el acceso a Madrid a través de la A5 y efectivamente también a lo largo de la M30. Afortunadamente, como habíamos puesto también a disposición de todos los madrileños, la gratuidad de la MT ofreciendo una alternativa más rápida, más eficaz y sobre todo en este caso más barata porque era gratuita, yo creo que hemos solventado los problemas puntuales de tráfico.
Estos accidentes han complicado la mañana en un día que históricamente siempre registra más tráfico de lo normal.
Raquel, este lunes además se cumple una semana de la puesta en marcha del servicio de estacionamiento regulado en nuevas zonas de Ciudad Lineal y Carabanchel. Hemos hablado con residentes y comerciantes del barrio de La Concepción. Hay división de opiniones.
Sí, por una parte la de los vecinos contentos con las facilidades de la zona SER a la hora de aparcar en cualquier momento del día.
Antes no era súper complicado aparcar y ahora pues sí que se nota que hay más huecos.
Sin embargo, los comerciantes no residentes denuncian que el estacionamiento regulado para ellos es un coste adicional y lo mismo para los trabajadores de la zona.
Hemos tenido que buscar plazas de garaje fuera de la zona verde y pagar al mes un dineral porque no podemos aparcar en el barrio.
Y a las 6 no tenemos opción para poder cogernos el transporte público, entonces ¿Qué solución tenemos?
O vienes en metro o de vez en cuando me turno con mi jefa, que cambiamos turno y entonces puedo aparcar en su plaza de garaje, si no nada.
Se quejan porque trabajar en la zona ahora es más caro.
Novedades para las familias, más ayudas a la natalidad, mejoras a la teleasistencia a los mayores y una ley de familia con protagonismo para la figura del abuelo. Son algunos de los planes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para esta legislatura, Javier Lamata.
El gobierno de Ayuso aprobará la primera ley de familia de la región con un objetivo claro.
Se trata de una ley de protección a la familia que quiere recuperar el protagonismo de la familia en las decisiones que competen a la familia.
En este sentido, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, reivindica el papel de los abuelos.
Potenciar la figura del abuelo en el contexto familiar repercuta en sus nietos en la transmisión de valores, en la transmisión también de pautas educativas y también, sobre todo, en el compartir y tratar.
La nueva ley promoverá y facilitará el derecho de los abuelos a tratar y ver a sus nietos con independencia de dónde vivan.
Que se basa en la libertad de elección para que ellos puedan elegir si quieren vivir en su hogar, en su entorno, con todos los apoyos necesarios o vivir en un centro residencial.
Además, dentro de la red de protección a la familia, a partir del próximo año se activará una nueva ayuda de 1.800 euros por hijo nacido, tanto para partos como adopciones múltiples, y se destinará 1,5 millones de euros a entidades o asociaciones que ayuden a familias vulnerables.
Madrid estrena hoy el calendario de vacunación con la inmunización de los bebés de hasta 6 meses frente al virus de la respiratoria sincital. Es la causa de la bronquiolitis y las neumonías. Se administra en una única dosis que se va a dispensar en las maternidades y en 5 hospitales públicos de la región con cita previa, entre ellos el Gregorio Marañón, donde esta mañana ya se ha vacunado a muchos bebés. Rosa Rodríguez es jefe del servicio de pediatría de ese hospital.
A todos lactantes sanos y no sanos menores de 6 meses de edad, así como también los grupos de riesgo entre 6 meses y 2 años de edad. También se va a inmunizar todos los niños que nazcan durante la estación, es decir, entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de marzo de 2024. Es muy importante porque va a mejorar la vida de nuestros lactantes en el primer y segundo año de vida, va a evitar esta enfermedad que tiene una gran repercusión también sanitaria con numerosos ingresos tanto en las plantas de hospitalización como en las unidades de críticos.
Hoy también ha comenzado un macromaratón de donaciones de sangre en los hospitales públicos y privados de la región. El objetivo, Mónica Roncero, es conseguir 7.500 donaciones hasta el próximo domingo.
Las reservas están actualmente al 55%, dicho de otra manera. En estos momentos el centro de transfusión cuenta con 2.800 bolsas cuando debería tener 5.000. Luisa Barea, gerente.
Salimos del verano, un verano complicadito en el sentido de que ha habido pues muchas olas de calor que han afectado de forma seria la donación de sangre. Estamos con las reservas bajitas y necesitamos remontar para poder acometer toda la actividad de los hospitales sin ningún tipo de problema.
Y es que la necesidad de sangre en los hospitales es más habitual de lo que parece.
Parto complicado es una situación de muchísima gravedad y puede necesitar desde 2 bolsas hasta 10, incluso 20 bolsas, un parto complicado.
De ahí ese llamamiento a la solidaridad bajo el lema Salva vidas, dona por lo menos 2 veces al año.
Soy donante habitual. Empecé a donar justamente cuando cumplí los 18 años, hace bastantes años ya además.
Me gusta venir cada 3 o 4 meses, creo que se hace una buena labor y la verdad es que no cuesta nada, son 20 minutos.
Yo suelo donar constantemente, no solo sangre, sino plaquetas, plasma, lo voy alternando y estos días pues hay que venir.
Hasta el próximo día 8, quien lo desee puede acudir a 30 de hospitales públicos y privados de la región, al centro de transfusión de la comunidad y a las unidades móviles de extracción. Se necesita sangre de todos los grupos.
Seguimos hablando de hospitales madrileños, en este caso el de Fuenlabrada. Comenzamos allí nuestro repaso de otras noticias de la región. El servicio de cardiología del Hospital Universitario de Fuenlabrada se convierte en referente en la detección y tratamiento de cardiopatías familiares. Cristina Espina.
Sí, gracias a que disponen de una consulta específica para ello, la cual facilita el diagnóstico y el pronóstico de este tipo de cardiopatías causadas por alteraciones genéticas. De ahí que uno de los pilares fundamentales para su detección precoz sean los estudios genéticos. Escuchamos a Alejandro Curcio, jefe del servicio de cardiología.
Para poder saber qué genes son los que están implicados en cada paciente, y eso es un marcador tanto diagnóstico como del pronóstico, y se toman muchas decisiones terapéuticas muy avanzadas en función de lo que que nos marca los paneles genéticos.
También ayuda a tomar decisiones preventivas. Cabe destacar que la labor del laboratorio clínico es esencial en el seguimiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular, como es el caso de Emilio Sotoca.
Yo pienso que es bastante importante el laboratorio porque dependemos del laboratorio. De hecho, cuando nos hacen la prueba, estamos esperando un tiempo hasta que nos dan el resultado. O sea que es importante, vamos. Los resultados me los dice después el facultativo. Pues has mejorado, no has mejorado, vamos a cambiarte esto porque esto está más alto, más bajo, tal.
De hecho, la monitorización estrecha de los pacientes evita ingresos en urgencias. En 5 años desde su puesta en marcha, en la consulta se han atendido a cerca de 800 pacientes, siendo la microcardiopatía hipertrófica la principal causa de consulta.
En San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la Asociación de Afectados de Parkinson está de estreno. Nueva sede, nueva web y nuevos proyectos para darse a conocer y ayudar a enfermos y familiares. Patricia Cristóbal.
La Asociación de Afectados de Parkinson de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Alcose, ha recibido fondos europeos y los ha dedicado a renovar su sede y con ello también a reforzar los planes que ofrece para quienes padecen Parkinson y sus familiares. Todo ha empezado con la remodelación de la imagen, según cuenta la directora de Alcose, Cristina Manrique.
Eso ha implicado un proceso de renovación global que afecta también al que los socios puedan tener pues una mayor accesibilidad a la página web. Se ha renovado el logotipo, intentar dar una imagen también un poco más actual.
Además, en paralelo se ha remodelado parte de la sede.
Para tener un espacio más, un despacho que hemos puesto a la entrada y una recepción, lo cual nos va a permitir pues tener también a un fisioterapeuta más para poder dar un poco más de servicio.
Eso sí, las líneas generales de la asociación se mantienen en lo que se refiere al tratamiento no farmacológico.
Está compuesto pues de fisioterapia, de logopedia, hacemos estimulación cognitiva, tenemos también tai chi, un grupo de ejercicio y Parkinson.
Por cierto, la inauguración oficial de la sede ha contado con el respaldo de las alcaldesas de Sanse y Alcobendas, Lucía Fernández y Rocío García Alcántara.
Todas las terapias que han puesto en marcha y la visibilidad que le han dado al Parkinson ha sido fundamental.
Y que hacen esas terapias y esa gran labor de ayuda y de apoyo a las familias.
Este jueves la sede celebra unas jornadas para hablar sobre la respiración en el Parkinson con toda la información en la web de la asociación.
El gobierno regional mantiene su empeño en paliar los daños por el hundimiento de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares. A esta hora el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, mantiene un encuentro con el alcalde de la localidad, que habla de un diálogo constructivo.
Bueno, pues venimos con buenas expectativas, ¿no? Yo creo que se ha abierto un nuevo tiempo de diálogo con la Comunidad de Madrid, que valoramos desde luego muy positivamente. Y bueno, tal y como quedamos en esa primera reunión al inicio del mandato con el consejero, pues hoy vamos a tratar asuntos como lo que tiene que ver con las indemnizaciones, las viviendas que están ahora mismo actualmente con la ruina y que estamos pendientes también de resolución, y ver también qué pasa con los espacios, ¿no? Con el complejo El Pilar, con esos edificios que prestaban servicios públicos a los vecinos y que en algunos casos se han tenido que derribar y en otros se han tenido que cerrar.
Era una de las principales demandas de los vecinos de Majadahonda, una pasarela sobre la M503 que facilite el tránsito de los peatones entre Roza Martín y el casco urbano. Ya hay fecha para que se reanuden las obras, María Martínez de Mora.
La segunda quincena de octubre es la fecha anunciada por el consistorio de Majadahonda para comenzar las obras de construcción de la pasarela de Roza Martín, una actuación que quedó interrumpida hace tiempo por la necesidad de modificación del sistema de sustentación de la infraestructura y que ahora se retoma para resolver una de las demandas más solicitadas por los residentes de esta zona. Los problemas en el tráfico. Ana es miembro de la Junta Vecinal.
Que se anuncie, nos parece bien, pero realmente habrá que ver si en primer lugar se va a llevar a cabo y en segundo lugar si va a ser tan efectivo y eficiente como dicen que va a ser.
Los residentes tienen dudas de si la pasarela va a ser capaz de solucionar los problemas que sufren a diario en la glorieta que une la M503 con la M516.
Por la mañana, sobre todo en las horas puntas, es tremendo, pero siempre tienes que salir de casa preveyendo pues con 20 o 25 minutos de antelación.
El consistorio majariego asegura que esta nueva pasarela va a intentar solventar los problemas que sufren los conductores a diario en este punto y también el acceso peatonal entre el Colegio Virgen de Lourdes y el casco urbano. Raúl Terrón, concejal de Urbanismo e Infraestructuras.
Entendemos que es una gran demanda vecinal y este equipo de gobierno es consciente de ello y por eso estamos trabajando.
Las obras está previsto que arranquen este mes y duren 10 meses aproximadamente. Se invertirán más de 3 millones de euros en esta actuación.
No dejamos de hablar de movilidad y nos vamos hasta Rivas Vaciamadrid. Este lunes ha estrenado una nueva ruta escolar, es En Bus al Cole. ¿En qué consiste esa iniciativa, Jaime Moya?
En Bus al Cole es, por el momento, un proyecto piloto. La idea del ayuntamiento es evitar el mayor número posible de desplazamientos en coche a los centros escolares. Por ello, se ha implementado una ruta en autobús que recoge a los alumnos cerca de sus casas y les lleva hasta sus colegios. Los padres y madres que están participando se muestran encantados con la iniciativa.
La veníamos pidiendo casi a grito, o sea, viene muy bien, porque al final, tú fíjate, con 50 niños que van hoy, son 50 coches que te quitas de atasco, y nosotros que vivimos aquí salimos a las 8:30, todos los días para llegar a Hipatia a las 9.
Menos atascos, menos contaminación y más facilidades para la conciliación y la vida laboral.
Yo tengo reducción de jornada, entonces a lo mejor, o sea, tú piensas que yo estaba saliendo de casa menos cuarto y volvía y cuarto y luego otra media hora por la tarde, entonces a lo mejor me puedo ampliar pues media hora, una hora el horario.
Muchos argumentos a favor, pero también algún inconveniente.
Quizá lo más triste es como que pierdes ese contacto con las profes, por la mañana, con los amigos y tal.
Por el momento el proyecto piloto solo incluye 3 de los múltiples centros de la ciudad, pero la intención del ayuntamiento es irlo extendiendo hasta alcanzar el resto de colegios.
Estamos pasando calorcito, hace mucho calor.
Necesitamos el otoño.
Estamos ya muy cansados del calor.
No hace calor, son 42.
Bueno, pues 42 no vamos a alcanzar, sí, 10 grados más de lo habitual en estas fechas. Buena parte de los termómetros de la región siguen por encima de los 30 grados. El récord este lunes en Aranjuez, donde se alcanzan los 33 en las horas centrales del día. Eso en el sur de la región, en el norte, en la sierra, los termómetros también rondan los 30, Toni de Acuña.
Hasta en el puerto de Navacerrada, habitualmente con temperaturas más moderadas, hoy se van a alcanzar casi 24 grados. La máxima en este punto fue en el año 1955 y estaba casi un grado por debajo. Temperaturas poco habituales en estas fechas que sirven para acompañar las últimas jornadas de fiestas en localidades como Guadarrama. Máximas de 30 grados.
Con este calor que hace, es que es un tiempo increíble para poder ver los encierros.
Y también los conciertos programados para esta noche en Torrelodones, Valdemorillo, también alcanzará los 30 grados, 28 en San Lorenzo.
Se está genial, muy bien.
A mí me encanta la temperatura.
Las noches son espectaculares.
La situación se alargará durante la semana, como explica nuestro compañero del Tiempo de Telemadrid, Antonio López.
Ya os adelanto que esta semana vamos a seguir teniendo registros en el entorno de los 30 grados en Madrid y ya para el Día del Pilar el tiempo empieza a cambiar. Y sí que tendremos registros normales, que son los 20 grados.
Por la noche, eso sí, las temperaturas bajarán por debajo de los 18 grados.
Por cierto, que este episodio de calor ha dejado el día más caluroso jamás registrado en España en un mes de octubre. Fue ayer, en Montoro, Córdoba, donde se superaron los 38 grados. De momento parece que las altas temperaturas se quedan unos días. Nosotros nos vamos un minuto a publicidad. Enseguida volvemos con la última hora del trágico incendio en Murcia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Novedades sobre el incendio en Murcia. Dos de las discotecas, Teatri y La Fonda, no tenían autorización para operar. El balance de fallecidos se mantiene en 13 personas. Última hora desde ese polígono de las Atalayas, Valentín Ortega.
Lo que empezó como una noche de fiesta terminó en tragedia. Eric, un nicaragüense afincado en la región de Murcia desde hace más de 15 años, celebraba su 30 cumpleaños con familiares y amigos. Y son ellos la mayoría de los 13 muertos en este incendio de las discotecas Teatre y Fondo Milagros, aunque de momento solo han podido identificar a 4 cadáveres con huellas dactilares. El resto lo harán con muestras de ADN. José Ballesta, alcalde de Murcia, no cree que vayan a aparecer nuevas víctimas.
A esta hora no se han localizado más personas dentro de la discoteca. En la zona donde se han localizado los 13 cadáveres, es en la zona donde más intensidad se ha hecho para la búsqueda y ahí no han aparecido más. Entonces ahora se ha hecho un sistema de cuadrículas desde la zona donde se inició el incendio hacia el resto de la zona siniestrada, se ha cuadriculado todo para ir cuadrícula a cuadrícula haciendo un análisis exhaustivo y minucioso de esas zonas.
Los trabajos en estos momentos siguen centrados en tratar de evitar que los edificios colapsen, se vengan abajo, y es que existe un miedo real de que se derrumben después de alcanzar en su interior temperaturas por encima de los 1000 grados. Unas labores para las que no hay tiempo estimado, como nos cuenta Juan Ángel Navidad, oficial de bomberos de Murcia.
Nosotros seguimos rastreando en el interior y Policía Científica estamos esperando que contacte con nosotros para ver qué intención es la que tienen, hacia dónde quieren buscar, porque el edificio está en unas condiciones complicadas y un edificio tan grande no se puede apuntalar en su totalidad y garantizar la integridad de todo el personal que está allí.
Una vez asegurado, será el turno de los agentes de la Policía Científica llegados desde Madrid. Son los encargados de tratar de determinar las causas del incendio, aunque estas conclusiones van para largo. Hoy los 45 municipios de la región de Murcia han guardado un minuto de silencio al mediodía.
El juzgado de instrucción número 7 de Murcia ha decretado el secreto de sumario en las diligencias abiertas para la investigación del incendio. Se habla de un posible cortocircuito. Como les venimos contando, dos de los locales no tenían autorización para estar abiertos, Eva Prat.
Sí, hemos conocido esta misma mañana que las discotecas incendiadas Teatre y Fonda Milagros no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022. El anterior concejal de Urbanismo de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, lo pidió porque la documentación presentada no se había correspondido con la actividad. Lo confirmaba el actual concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro.
Teatre y La Fonda han funcionado sin autorización desde la orden de cese del anterior concejal.
Porque la sala Fonda Milagros, en la que se originó el fuego, abrió en su día una división de espacio de la discoteca Teatre, aunque operaban con nombres comerciales distintos y tenían también accesos al público independiente. Sin embargo, administrativamente eran un solo local. La portavoz de la sala Teatre, Dolores Avellán, decía a primera hora de esta mañana que cumplían la ley.
En ese sentido estamos tranquilos porque cumplimos toda la normativa y la discoteca está abierta y funcionando. O sea que si no, esta zona concretamente sufre muchas revisiones e inspecciones y está todo en regla.
El Ayuntamiento de Murcia se va a personar como acusación particular en el proceso mientras sigue atendiendo a las familias de las víctimas. Lo hace a través de psicólogos como José Morales, coordinador del Servicio de Emergencia y Atención Social del Consistorio Murciano.
Tener que encontrarte a estas familias que acaban de enterarse de lo que ha ocurrido día de madrugada, algunas incluso pensando que sus familiares están bien por ahí, es dramático, es tremendo tener allí a 50, 60 personas que han perdido un familiar, acaban de saberlo. Eso es rompedor, ver niños y ver jóvenes, amigos y hermanos, es terrible. Por más tiempo que lleves en emergencia no te acostumbras a tanto dolor.
El Ayuntamiento de Murcia ha decretado 3 días de luto oficial en toda la región. Todavía hay conmoción también entre muchos amigos y conocidos de las víctimas que pudieron sufrir la misma suerte. Es el caso de Leonila.
Pues en shock, porque justamente también íbamos a salir unas amigas y yo. Entonces digo, a veces pasan las cosas por algo, no hemos salido, si no hubiéramos estado ahí también.
¿Ibais a salir al mismo local?
Sí, íbamos a salir al mismo local. Entonces al final dijimos que no, porque tenemos hijas. Y ahí es cuando uno se para a pensar y dice, joder, hubiera estado ahí y tal, entonces son...
Un infierno que todos piensan podría haberse evitado.
Eva, hacía varios años que no se producía una cifra similar de fallecidos por un incendio en un local de ocio en Europa. ¿Cuáles han sido los siniestros más graves?
Pues el de la discoteca Flying en Zaragoza en 1990 fue otro de los más graves siniestros que ha tenido nuestro país. Se produjo por un fallo eléctrico y 43 personas murieron. En nuestra región en un mes se cumplen 11 años de la tragedia de Madrid Arena, en el que 5 chicas perdieron la vida por sobreaforo y por el tapón que se produjo a la salida del local. El promotor fue condenado a 4 años de cárcel. La tragedia de Murcia ha roto una racha de 8 años sin muertos en locales de ocio dentro de Europa. El último fue en una discoteca de Bucarest, en Rumanía, con 62 fallecidos. Joaquín Boadas pertenece a la Asociación Internacional de Ocio Nocturno.
Estamos desde hace 10 años trabajando para evitar que siniestros como estos ocurran, haciendo que los locales inviertan en seguridad, en medidas de seguridad, en medidas de protección contra incendios, y incluso tenemos distintivos internacionales de seguridad que lo que hacen es promover la inversión en seguridad de los empresarios para que tragedias como estas no ocurran.
Hay que remontarse al año 1942 para encontrar el incendio más grave de la historia en una discoteca. Fue en el club de ocio Night Coconut Grove de Boston, con 491 muertos. En fechas más recientes figura la tragedia de la discoteca Ozone de Manila, en Filipinas, en el año 2000. Perdieron la vida 320 personas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Este lunes ha comenzado una nueva ronda de consultas para una investidura. Es la décima del rey Felipe VI en sus 9 años de reinado, el mismo número 10 que su padre, el rey Juan Carlos, tuvo que afrontar en casi 4 décadas. Por el Palacio de la Zarzuela han pasado esta mañana los representantes de UPN, Coalición Canaria y el PNV, Noelia Antoria.
Sí, de esas entrevistas el monarca no ha podido deducir que Pedro Sánchez cuente con los apoyos necesarios para ser investido. De hecho, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, le ha trasladado su negativa a votar a favor de que sea presidente y también sus reparos a una posible ley de amnistía.
Pero nos negamos a que unos delincuentes sean liberados y no paguen su pena porque el PSOE necesita sus votos para tener la presidencia del gobierno. Hay españoles, españolas en la cárcel que han cometido delitos mucho menores.
Sobre la amnistía también hablaba la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, en su encuentro con Felipe VI, asegura que no se ha expandido demasiado porque no tiene una postura definida sobre la investidura. Los socialistas aún no se han puesto en contacto con ella, quizá porque esperan a que el rey designe a Pedro Sánchez, quizá porque tienen ya todos los votos atados, pero lo cierto es que deja la puerta abierta a una abstención o un sí, siempre que se cumpla la agenda canaria y a pesar de que se impulse esa amnistía.
Se acepta la agenda en su integridad y se transfieren lo que nos deben. Mi partido en Canarias, que es donde tomamos las decisiones, tendrá que decidir si es suficiente.
Un voto a favor de Coalición Canaria evitaría que Junts tenga que votar sí a Pedro Sánchez y la abstención les obligaría a respaldarle sin fisuras. El último contacto de la mañana en Zarzuela se producía con Aitor Esteban, el portavoz del PNV, que aún no da su respaldo a Pedro Sánchez. Lo avanzaba en la SER el Lendakari Íñigo Urkullu, que recordaba que el socialista no solo tendrá que pactar su investidura, sino toda la legislatura.
Necesita de todos los votos todo el tiempo.
Esta tarde serán la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el de Vox, Santiago Abascal, los que se entrevisten con el monarca. Ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el BNG acuden a la Zarzuela.
Mientras tanto, Esquerra Republicana y Junts mantienen sus condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Piden la amnistía y el referéndum. Para el PSOE y Sumar, los independentistas están actuando de forma irresponsable. Les advierten de que siguen las negociaciones y no hay nada cerrado, Flor Carazo.
Esquerra y Junts insisten en que no cederán y que para investir a Sánchez debe haber amnistía y después un referéndum. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, no da por hecha la amnistía y rechaza aceptar la consulta.
Es más que una línea roja, es que es un inmenso error. Sí a una exploración, sí a un avanzar en coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución y no a ahondar por un camino que nosotros no compartimos, respetamos que lo defienda, pero no lo compartimos, que es el de ahondar en la división, en la ruptura de la sociedad catalana.
Sumar también recuerda a los independentistas catalanes que la amnistía se sigue negociando. Su portavoz, Ernest Urtasun, está convencido de que habrá gobierno progresista, pero advierte al PSOE de que todavía no cuenta con sus votos.
Hoy nos podría gustar anunciar que el Partido Socialista ya cuenta con nuestros votos, pero aún no es así. Interpelamos al PSOE a acelerar esas conversaciones y a desbloquear cuestiones fundamentales en las que aún estamos lejos. Pero nadie nos puede pedir un cheque en blanco y, por lo tanto, Sumar, que tiene 31 diputados, va a exigir que las cuestiones que tienen que permitir un gobierno ambicioso, que no permita lo que quiere Feijóo, que es una legislatura corta y de gestión, sino que vayamos a una legislatura ambiciosa, sea posible.
Sumar evita hablar de ministerios, pero Podemos insiste en que la titular de Igualdad en funciones, Irene Montero, debe repetir en el cargo. En el partido suenan otros nombres para ocupar carteras, como el de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, que no ha descartado formar parte del futuro gobierno de coalición.
Bueno, yo creo que era evidente que después de la investidura fallida de Feijóo no iban a empezar las quinielas y los rumores. Pero en Más Madrid siempre hemos hecho gala de dos cosas. Uno, de la lealtad con otras fuerzas progresistas. Y segundo, de la discreción. Así que ahora mismo creo que lo más importante es que se forme un gobierno de coalición progresista que sea capaz de hacer avanzar nuestro país.
Ante las negociaciones con los independentistas, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, dice que las dos únicas opciones que tiene ahora Sánchez son la amnistía o la repetición electoral. Acusa al presidente del Gobierno en funciones de estar alentando la impunidad y anuncia que el líder popular Alberto Núñez Feijóo acudirá el domingo a la manifestación de Sociedad Civil Catalana contra la amnistía.
Creemos que es el momento, sin ambages, de defender con todas nuestras fuerzas la igualdad, la Constitución y el respeto a nuestro actual marco de convivencia. Pero entiendan que Feijóo va a ir, pero va a dejar el protagonismo a los que deben tenerlo, que son los convocantes, que es la sociedad civil.
Para Vox, el golpe de Estado que perpetraron los separatistas en 2017 continúa activo y más fuerte que nunca por culpa de Sánchez.
En la Asamblea de Madrid, el Partido Popular ha impulsado que la votación a su moción en contra de la amnistía sea secreta para facilitar que diputados socialistas se sumen a la misma. Iniciativa para el pleno del jueves, José Frutos.
El Partido Popular va a pedir al presidente de la Asamblea el voto secreto de los diputados a su iniciativa en contra de la amnistía a los encausados por el procés, un intento de que algunos socialistas, amparados en ese anonimato, se inclinen por darle apoyo. Carlos Díaz Pache.
Los socialistas están traicionando sus propios principios y entiendo yo que habrá algún diputado socialista que le gustaría cierta intimidad en la emisión de su voto para poder expresarse en libertad, viendo la presión a la que están siendo sometidos.
El Grupo Socialista lo que va a hacer es enmendar esa moción para cambiarle el sentido. Juan Lobato.
Nosotros, nuestra enmienda no es para opinar sobre algo que no sabemos lo que es, sino para poner encima de la mesa el camino que creemos que debe tener la España de las autonomías, que es un poco el debate que plantean, y el papel que debe tener ahí Madrid.
Enmendarán también la segunda PNL del PP, que al hilo de la amnistía alude a la igualdad de los españoles. También lo hará Más Madrid, resaltando los problemas de desigualdad en esta comunidad. Mónica García.
Vamos a volver a poner sobre la mesa que el Partido Popular y el gobierno de la señora Ayuso no están preocupados por los problemas reales de los madrileños y madrileñas y que, bueno, pues que siempre van a utilizar la polarización y la confrontación.
Y Rocío Monasterio de Vox también presentará enmiendas a fin de votar conjuntamente con el PP.
Como ha visto, nosotros hemos apoyado al Partido Popular para que pudiera formar un gobierno. Y lo hemos apoyado sin pedir nada a cambio.
El jueves, por tanto, intenso debate casi al final del pleno.
Y pleno también de alta tensión en el Tribunal Constitucional, que finalmente ha avalado la reforma del Gobierno para el Consejo General del Poder Judicial, que impide que puedan realizar nombramientos cuando están en funciones. Los recursos los habían presentado el Partido Popular y Vox. Lupe Ortiz.
No ha habido sorpresas y ha impuesto de nuevo la mayoría progresista del Tribunal Constitucional. 7 magistrados frente a 4 conservadores que dan su apoyo a la ley del Gobierno sobre el Consejo General del Poder Judicial. Una ley que impide al organismo hacer nombramientos estando en funciones. Una situación que se prolonga ya casi 5 años. Según el Tribunal de Garantías, la norma del Ejecutivo no contraviene la Carta Magna. Sobre la mesa, los magistrados han tenido 2 ponencias contrarias. La primera, la que se ha aprobado, y otra opuesta, esta firmada por el magistrado César Tolosa, para quien se está atentando contra la independencia judicial y vaciando del poder al Consejo, impidiéndole hacer nombramientos. La situación en el Poder Judicial se encalla, hay más de 80 puestos sin cubrir. En el Supremo la situación es especialmente crítica, tanto que fuentes del Alto Tribunal aseguran estar al borde del colapso porque no se cubren las vacantes.
Las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez han declarado en la Audiencia Nacional. Lo han hecho como testigos en la causa que investiga al expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a Jenny Hermoso. Las tres han ratificado que existieron presiones después del beso y los hechos que figuran en la querella, donde se atribuye a Rubiales la comisión de los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones. Acabamos de conocer también que la Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias de investigación por un posible delito de odio contra varios aficionados del Atlético de Madrid que presuntamente increparon a una niña de 8 años que llevaba una camiseta del Real Madrid en las inmediaciones del Estadio Metropolitano antes del partido entre ambos equipos del 24 de septiembre. Momento para repasar otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso y empezamos con el informe de Cepyme sobre las pymes españolas.
El aumento de los tipos de interés provoca que las pequeñas y medianas empresas consigan una cuarta parte menos de financiación bancaria que antes de la pandemia y mientras el tipo de interés medio de los nuevos créditos bancarios se ha triplicado en el último año.
Más de 2 de cada 10 vehículos matriculados en lo que va de año lo hicieron a través del renting.
En el caso de los turismos aumentó un 16%. El renting de turismos, vehículos industriales, agrícolas y todoterrenos registró más de 221.000 operaciones en los 9 primeros meses del año, un 19,3% más que durante el mismo periodo de 2022.
Cae el paro en la eurozona.
La tasa de desempleo descendió una décima en agosto con respecto a julio y se situó en el 6,4%, lo que supone el mínimo histórico en el Club de la Moneda Única, según los datos publicados este lunes por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat.
El gobierno celebra la decisión de Bruselas sobre la revisión del plan de recuperación.
Es un paso importante para reforzar los proyectos que están en marcha y culminar el programa de inversiones hasta 2026. Bruselas ha aceptado 52 modificaciones, entre ellas la eliminación de los peajes por el uso de las carreteras, a cambio de medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías.
Madrid acoge la Cumbre Internacional sobre Clima y Energía.
Se enmarca dentro de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, un evento en el que más de 20 petroleras y gasistas se han comprometido a cumplir los objetivos de descarbonización que se fijen en la COP28 de Dubái.
Fuera de nuestras fronteras, elecciones en Eslovaquia. El socialdemócrata Robert Fico asegura continuidad en política exterior.
Dice que si logra formar gobierno no habrá cambios en la política internacional de su país. Fico es crítico con las sanciones comunitarias contra Rusia. El Kremlin sostiene que es absurdo calificar de prorruso al ganador de las elecciones generales del sábado en Eslovaquia.
Y les hablamos ahora de Santiago Sánchez, el español encarcelado en Irán, que ha perdido 6 kilos tras una semana en huelga de hambre. Asegura, no puede más, que es inocente y ha autorizado a su familia y amigos a difundir el contenido de las llamadas que le permiten realizar desde el centro penitenciario en Teherán, donde lleva un año. Piden al gobierno que insista en su liberación, Paloma Nolasco.
Son ya varios los audios desesperados difundidos. Este que vamos a escuchar es del momento en que anuncia su huelga.
Voy a dejar de comer porque estoy triste. Llevo un año escuchando unas indicaciones, todo está bien, vas a salir pronto, eres inocente. ¿Qué quieren de mí?
Angustiado por la incertidumbre de no saber cuándo saldrá, decidió ingerir solo líquidos. El embajador español en Irán le dijo el 20 de septiembre que en 2 meses encontraría una solución, pero de momento no hay novedad. Es la tercera vez de falsas esperanzas. Santiago fue detenido cuando viajaba a pie para asistir al Mundial de Qatar y ahora está acusado de espionaje por realizar fotos a una instalación militar. Miguel Vergado es portavoz de Familia y Amigos.
No hay ninguna fotografía, eso se filtró y alguien lo dijo y no se sabe. Y simplemente va en un coche con unos iraníes, dirección a la tumba, pero no estuvo allí, nunca estuvo allí. Y la policía religiosa de Irán lo detiene y hasta hoy. Y su excusa primera era espía, pero no hay juicio, no hay fecha, no hay abogado. Está ahí hasta que España negocie con ellos.
Ayer se concentraron en Madrid a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir al gobierno que redoble esfuerzos por su pronta vuelta a casa.
Los políticos están a nuestro servicio y un inocente español que va ayudando con la bandera de España, representando a todas las partes, está injustamente preso. Tienen que hacer un montón más. Es su responsabilidad. No hay otra opción. Son ellos.
El arresto de Sánchez se habría producido, según la versión iraní, que niegan sus allegados, tras visitar la tumba de Mahsa Amini, la activista detenida por no llevar el pañuelo y que falleció 2 horas después en el hospital tras ser torturada.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tiempo ya para la información y las propuestas culturales que, como cada día, nos trae Lidia Valdés. Buenas tardes.
Arrancamos la semana con un poco de literatura. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes se abre para recibir el legado In Memoriam de la escritora, guionista y traductora Angelina Gatell, una de las principales representantes de la poesía social de los años 50. El escritor francés y Premio Nobel de Literatura 2008, Leclecio, presenta esta tarde a las 5:30, en un encuentro con periodistas, su libro El amor en Francia, recientemente publicado en español. Esta nueva obra forma parte de los 12 cuentos de Anverso. Cada uno cuenta historias sobre inmigrantes, refugiados, prófugos, que son perseguidos por el rechazo de la sociedad. La compañía Ticina vuelve al Teatro de la Abadía, esta vez con una propuesta visual, Búho, que trata la memoria en su profundidad y la búsqueda del yo. Será en la sala José Luis Alonso a partir del 5 de octubre. El Teatro de la Zarzuela inicia la temporada de representaciones con El Caballero de Olmedo, una adaptación a la ópera de la obra de Lope de Vega, que está compuesta por Arturo Díez Boscovich. El escenario del Teatro Fernán Gómez acoge a la ONG Caídos del Cielo con su obra Isla, escrita por Paloma Pedrero y dirigida por Pilar Rodríguez. A través de su forma de representación, muestran el mundo visto por los ojos de las personas en riesgo de exclusión social. La directora de Carmen y Lola, Arantxa Echevarría, regresa a un cine mucho más personal con la historia de dos niñas de origen chino que viven en Madrid.
Como los occidentales miramos a los migrantes desde un sitio de altura, ¿no? Como un poco paternalistas y sobre el hombro. Y entonces yo tenía la intención de abrir esa puerta de una casa de una familia china en Usera y ver cuáles son los problemas de verdad de esta gente que para nosotros son invisibles, ¿no?
En esta nueva película titulada Chinas, la directora trata de sensibilizar sobre el mundo de los bazares y niños adoptados que recorren las calles españolas. Y la nueva edición de Operación Triunfo ya está aquí. Prime Video ha anunciado hoy que su estreno será el 20 de noviembre y contará con Chenoa como presentadora del programa, en el que 16 concursantes entrarán a la academia. J.K. Velo, finalista de Cover Night, ha publicado su sexto sencillo, Vidente, donde no deja de ser fiel a su estilo. Esta mañana nos ha regalado una actuación en Telemadrid tras hablarnos sobre este nuevo éxito.
Yo intento hacer con mi música siempre historia, ¿no? No me gusta hacer un contenido vacío. Entonces, cuando hice Vidente, quise hablar sobre el típico amor prohibido, tóxico de no puedo estar sin ti, pero tampoco puedo estar contigo.
Lunes de par de mañana.
Teresa Pejenaute estará hoy en la sala Búho Real tocando sus mayores éxitos del pop rock.
Solo un ratito más en la cama, 5 minutos sobre el colchón para empezar bien la semana. Ducha de agua tibia me limpia el alcohol que entre mis cuerdas vocales.
Con la música de Teresa Pejenaute llega el fin de este informativo. Pueden seguir la última hora del incendio en las discotecas de Murcia, también de la ronda de contactos del Rey esta tarde con Yolanda Díaz Sumar y Santiago Abascal Vox en los boletines horarios de esta casa de Onda Madrid y también en el enfoque que arranca temporada con Javier Mar Domingo al frente. Pasen una feliz tarde, volvemos mañana.